Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, pendientes a esta hora de la cumbre de la OTAN en Bruselas. Asiste Pedro Sánchez y su objetivo prioritario es un saludo con Joe Biden. Descartado algo más formal, a Sánchez le sirve cualquier gesto que le permita hacerse la foto con el presidente norteamericano. Sánchez es consciente de que la agenda de Biden es clara. Para esta tarde, el presidente de Estados Unidos tiene un encuentro bilateral con el presidente de Turquía, con Tayyip Erdogan. También incluye contactos con los presidentes de Lituania y de Letonia y con el primer ministro de Estonia. De Sánchez no dice nada. Así que habrá que esperar a algo más serio en un futuro. Se confirma que el problema no era Donald Trump. Desde que Joe Biden tomó posesión el 20 de enero han pasado casi 5 meses y el nuevo presidente de Estados Unidos sigue ignorando a España, que muchas veces es el peor de los desprecios. Por eso Sánchez busca hoy el gesto, la foto, como haciéndose el encontradizo, y se va a quedar en eso. En el contexto internacional, España ha perdido la influencia estratégica que tuvo no hace tanto tiempo, y si no fuera por el permanente paraguas de la Unión Europea, que nos protege, la situación sería realmente grave. El pulso que nos lanzó Marruecos hace casi un mes es solo la punta de una fallida política internacional que nos ha convertido en irrelevantes. Por lo demás, seguimos pendientes de Tenerife. El buque del Instituto Español de Oceanografía ha retomado la búsqueda de la pequeña Ana en aguas de Tenerife. Este barco tuvo que volver a puerto el sábado debido a una avería. Va a ser clave para tratar de resolver el caso. A esta hora se sigue buscando a Ana, de un añito, después de localizar el jueves el cuerpo de su hermana, Olivia. Después del auto del juez de este fin de semana, se confirma que el padre quería causar todo el dolor posible a la madre. Su primera intención no era la de quitarse la vida, pero puede que se viera acorralado y que cambiara de planes. Lo ha contado a COPE el portavoz de la familia, Joaquín Amils.
Cuando es detenido por la Guardia Civil, parado, porque se ha saltado el toque de queda, creo que quizás este sea el punto donde dice, no, tengo que hacerlo. Pero entonces quiere hacer una despedida y dejar más el señuelo de que va a estar bien.
De que va a estar bien. Hay una orden internacional de búsqueda de Tomás Gimeno, el padre de las niñas, por dos delitos de homicidio agravado y otro en el ámbito de la violencia de género. Los investigadores no han descartado en ningún momento encontrar su cadáver durante la búsqueda de su hija pequeña Ana. Solo así podrá darse por cerrado el caso. Y te contaba al principio que el objetivo prioritario de Pedro Sánchez en esa cumbre de la OTAN en Bruselas era hacerse una foto con Joe Biden. Se ha hecho el encontradizo y se confirma, sí, hay foto. Biden y Pedro Sánchez, de noticia de última hora, ya se han visto y han caminado juntos una barbaridad, apenas 40 segundos. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Tras los últimos asesinatos de menores y también de mujeres a manos de sus parejas o exparejas, hoy se han celebrado minutos de silencio ante los ayuntamientos de toda España. Hoy, precisamente, el Consejo General del Poder Judicial ha confirmado que las denuncias por violencia contra las mujeres mantienen la tendencia a la baja a consecuencia del estado de alarma. Las órdenes de protección dictadas por los juzgados cayeron cerca de un 14% en el primer trimestre del año. Fueron algo más de 6.500 en total. Mientras, en Motril, la autopsia a la mujer de 56 años, encontrada sin vida el sábado, ha determinado que murió por causas naturales. Su marido estaba detenido desde entonces. También en tribunales, el que fuera presidente de la región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, ha quedado definitivamente absuelto. Hoy lo ha ratificado el Tribunal Supremo, que sostiene que nunca delinquió. Tuvo que dejar la política en septiembre de 2017 por un supuesto delito que no han confirmado ninguno de los tres tribunales por los que ha pasado este caso. Y en Nicaragua, su presidente Daniel Ortega sigue decidido a borrar del mapa a su oposición. Ha habido otras 5 detenciones de opositores y ya van 11.
Estos son zarpazos desesperados de un régimen que se siente moribundo y como de forma inminente lo harán en mi casa, ya que hay asedio fuerte, hay presencia policial en los alrededores, hay vigilancia de drones.
Hugo Torres, opositor, anunciaba en redes sociales su inminente detención, pese a que fue antiguo compañero del propio Daniel Ortega. Hace 46 años arriesgó la vida para sacarle de la cárcel. El régimen intenta ahora callar a sus opositores de cara a las elecciones que deberían celebrarse en noviembre en el país.
Te lo estamos contando desde primera hora. Según ha podido saber la cadena COPE, Moncloa consideran que la concentración de ayer contra los indultos en Colón fue un fracaso. La asistencia fue alta. La Policía Municipal de Madrid habla de 126.000 personas, pero sí que es menor que la anterior concentración de hace algo más de 2 años. Además, sumamos otra clave que nos deja este fin de semana. La victoria de Juan Espadas en las primarias del PSOE andaluz contra Susana Díaz. De manera que Pedro Sánchez sale reforzado, o cree que sale reforzado, y ya ha llegado a la conclusión de que tiene vía libre para la escena final del indulto a los separatistas, que va a ser cuestión de días, como mucho. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pedro Sánchez ya puede pulsar el botón de los indultos, que parecen listos para ser elevados en el Consejo de Ministros del martes 22, en una semana, pero hoy, tras un mes de espera, han recibido finalmente la luz verde de la Ejecutiva Federal. El PSOE apoya completamente las medidas de gracia, según José Luis Ábalos.
No podemos eludir una cuestión tan vital como esta, que para nosotros nos parece que es uno de los elementos que van a contribuir a la normalización en Cataluña y con Cataluña. Ninguna objeción. Ninguna crítica en absoluto.
En el equipo del presidente enarbolan para pisar la directa lo que han considerado el pinchazo de Colón 2, una protesta menos concurrida respecto a la anterior entrega, pero de igual manera, Juan, con la victoria de Juan Espada sobre la eterna rival Susana Díaz en las primarias del socialismo andaluz. Superados sendos envites, en el complejo presidencial pasan pantalla en espera de Sánchez, que trasladó hace tiempo su determinación de no enmascarar las medidas de gracia en el verano.
Pues ya te hemos contado la última hora que nos ha llegado desde Bruselas. El presidente Sánchez se ha visto con Joe Biden. Ha sido un encuentro fugaz, efímero. Han caminado apenas 40 segundos, pero Moncloa ha conseguido su objetivo. Tiene ya esa foto con el presidente norteamericano 5 meses después de que tomara posesión en la Casa Blanca, 5 meses después en los que ha ignorado completamente a España. Con quien sí se ha visto Sánchez más tiempo ha sido con el primer ministro británico Boris Johnson. Hablan de seguridad, de Gibraltar, pero la cita es especialmente importante porque Johnson va a anunciar hoy un nuevo retraso en la apertura de la actividad en su país. El próximo lunes, día 21, era el día en el que los británicos ya conocían como el de la liberación, pero el fin de las restricciones en Reino Unido se retrasa de nuevo tras 4 semanas más. El 90% de sus contagios son de la variante India, ahora bautizada como variante Delta, y por eso van a seguir con restricciones. ¿Esto significa que también se retrasa una posible apertura total para los británicos que quieran venir a España este verano? Esto no se sabe ahora mismo, pero es desde luego la clave que siguen expirando miles de negocios en España.
Nosotros dependemos mucho de mercados como el británico, ¿no? Y lamentablemente, pues España y Canarias estamos todavía en su listado ámbar. Las expectativas para este verano no son muy halagüeñas.
Carlos Herrera ha pasado hoy la hora de los fósforos hablando con hoteleros de toda España. Escuchabas a Miguel desde Canarias, donde siguen echando de menos al turista extranjero. Por el contrario, los que viven del turismo nacional, como en Matalascañas, en Huelva, están mucho mejor. Javier tiene varios hoteles en la zona.
Nosotros, gracias a Dios, desde que hemos abierto hace 4 semanas, estamos encantados. Estamos teniendo unas tasas de ocupación de meses de más calado de verano, de ocupaciones de llenar. Estamos teniendo unos llenos en fines de semana.
De momento, noticia de última hora sobre esa recuperación económica. El Banco de España acaba de mejorar su previsión de crecimiento para los próximos meses por el avance de la vacunación, que implica también una mayor reactivación de nuestra economía. En el segundo trimestre ya creceríamos un 2,2% frente a la caída de medio punto del trimestre anterior. Y para el conjunto del año se espera un repunte del 6,2%, aunque siga habiendo incertidumbre por esas nuevas cepas o por el repunte de quiebra de empresas. Hay que tener en cuenta que España, además, ha perdido en este tiempo atractivo y competitividad. Dentro de la OCDE estamos en el puesto 26 de 37 en cuanto a libertad económica. ¿Qué es esto de la libertad económica? Pues las inversiones extranjeras pueden ver fuera de España muchas más oportunidades que nuestro país. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola Antonio, buenas tardes. La consecuencia es clara y directa. España pierde oportunidades. Le preguntamos al profesor de Economía de Comillas y CADE, Emilio González.
España es menos competitiva para captar inversión internacional, que es tan necesaria teniendo en cuenta que nosotros tenemos una economía que está sufriendo especialmente las consecuencias de la crisis del coronavirus, porque está muy basada en el turismo y en el comercio y en actividades que tienen que ver con el trato personal, cuando lo que necesitamos son actividades de tecnología de vanguardia o actividades de reindustrialización.
La OCDE mide 62 indicadores, por ejemplo, el nivel de impuestos, flexibilidad del mercado de trabajo, facilidades administrativas o protección jurídica. Y estamos en el puesto 32 de 37.
Lo que estamos haciendo nosotros que es ir hacia atrás con medidas que están reintroduciendo rigidez en el mercado laboral, la subida del salario mínimo, subidas de impuestos, etcétera, etcétera.
Si no hay empresas, no hay modernización ni mejora del mercado de trabajo.
Pues desde el escenario, ahora mismo, más datos que hablan de nuestra situación económica, nuestros coches son cada vez más antiguos. Tanto que ya tenemos en España más coches con más de 10 años de antigüedad que vehículos nuevos. La edad media de nuestro parque móvil supera los 13 años a raíz de la pandemia. Para que te hagas una idea, la matriculación hasta el mes de mayo sigue siendo un 36% más baja que en el mismo periodo de 2019, antes del coronavirus. Y sin embargo, la venta de coches de segunda mano ha caído un 6%, apenas un 6% desde entonces, que es mucho menos que ese 36% de forma general. Por eso, hay que estar especialmente atento.
De entrada, los neumáticos que estén en buenas condiciones. Revisar que estén de roturas, dirección en buen estado. Después, que no tenga una pérdida de aceite continua. Y sobre todo también mirar el embrague, porque el embrague es una reparación cara. Y no sea que lo compre y a la semana tenga que hacer embrague. Y después, pues mirar algún golpe que esté camuflado de chapa.
Paco Rojas lleva más de 40 años al frente de un taller en Barcelona y nos contaba en Herrera en Cope que cada vez le llega más material usado, con el que los propietarios intentan ahorrar, reparando sus averías con piezas de segunda mano que luego dan problemas, con el riesgo que eso conlleva, claro. Y te estamos preguntando por tu coche, ¿cuántos años tiene? ¿Piensas cambiarlo? ¿Dentro de poco vas a ir a por uno nuevo o solo puedes permitirte uno de segunda mano? Pues habéis dejado estos mensajes en el 637-230000.
Según está la economía, según está el país, no nos podemos permitir, muchos españoles, el lujo de comprarnos un coche nuevo.
Cambiarme de coche se me va a ser imposible. Si ya trabajando tanto yo como mi mujer no llegamos al final de mes, pues fijaros, ahora meterme en una letra de un coche.
Yo soy de los que tiene un vehículo de más de esa edad, realmente de 20 años, y va como el primer día y no pienso cambiarlo de momento.
Y en tu caso, ¿vas a cambiar tu coche dentro de poco? ¿Eres de los que, como hemos dicho, apuesta más por el coche de segunda mano? Nos lo cuentas en el 637-230000. Sigue sin respuesta la pregunta que ha quitado el sueño en las últimas semanas a cientos de miles de profesores, policías, bomberos, guardias civiles y otros trabajadores esenciales. ¿Es más efectivo ponerse la segunda dosis de AstraZeneca o es mejor mezclar y ponerse la de Pfizer? En COPE hemos hablado con el médico que ha estado al frente del estudio sobre estas dos posibilidades. Anima a completar la vacunación, sea con una o con la otra, porque lo importante, y eso sí que está demostrado, es que ambas opciones son seguras. Lorena Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Sí, Pfizer o AstraZeneca. Es la duda que estos días tienen esos catalogados como trabajadores esenciales que a principios de primavera recibieron la primera dosis con la de AstraZeneca, pero con la polémica por los trombos, ahora tienen que decidir de qué laboratorio reciben la segunda. El doctor Frías, responsable del estudio que Sanidad encargó para saber si se podía inyectar otra vacuna diferente, nos dice hoy a COPE que ellos concluyeron que la de Pfizer era segura, pero que la de Oxford también lo es.
Yo tengo que decir claramente que el riesgo con la vacuna de Astra es muy pequeño en la segunda dosis, que pueden ponerse perfectamente la dosis de Astra, que nuestro estudio demuestra que se pueden utilizar y se pueden poner perfectamente también las dosis de Pfizer.
Ante las dudas de los ciudadanos, hace un llamamiento a la calma.
Yo creo que la obligación de todas las personas que tenemos algún tipo de responsabilidad en salud pública, yo tengo la de médico y en este caso responsable de este estudio, es tranquilizar a la población y no inducir a más dudas ni a más llamamos inquietudes.
Defiende que Canadá ha tomado la misma decisión que España basándose en nuestro estudio, pero que Alemania o Francia lo han hecho sin ningún informe de por medio.
Y si eres padre de niños y adolescentes, esto te interesa. La Comisión Europea y distintas organizaciones de consumidores han lanzado una petición formal de diálogo con la red social TikTok para revisar sus prácticas y políticas comerciales. Preocupan sobre todo los retos.
It feels really heavy and it gets a shock and then that just makes
retos entre adolescentes con consecuencias fatales en muchos casos. Algunos de ellos son peligrosos, como los que inducen a estos jóvenes a consumir sustancias o medicamentos en grandes cantidades para que luego cuenten en las redes sus efectos, como el caso de esta joven que estás escuchando. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola Antonio, ¿qué tal?
Son retos que llegan todos los días a millones de menores en esta red.
Sí, y ojo, porque esta aplicación china ha conseguido superar a Facebook, Instagram, YouTube y Snapchat en número de descargas. Ya tiene 800 millones de usuarios en todo el mundo, más del 40% entre 16 y 24 años. Hay que decir que la edad mínima para registrarse es de 13 años, aunque no hay por qué crear una cuenta para ver el contenido. Solo basta con descargarse la aplicación en el móvil y ya está. ¿Qué se puede hacer con TikTok? Puedes ver, crear y compartir clips de vídeos cortos. Bueno, fíjate, solo la pasada semana TikTok se le coló una decapitación real en medio de un vídeo de una niña bailando. Una usuaria sufrió un ataque al corazón por ingerir proteína en polvo sin mezclarla con líquido debido a un reto en la red social. Bueno, como tú dices, organizaciones de consumidores se han unido para pedir más protección para los menores. ¿Cómo proteger a los tuyos, a tus niños de estos contenidos? Pues te lo explico hoy en la tarde.
Gracias, Pilar. Escuchamos la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Y España debuta contra Suecia en la Eurocopa. Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Lo hace contra Suecia a las 9 de la noche en Sevilla, en la Cartuja. Tenemos muchas incógnitas sobre la alineación que va a presentar Luis Enrique. Va a haber 16.000 espectadores. El otro partido del grupo de España es a las 6 de la tarde, el Polonia-Eslovaquia. Y antes, a las 3 de la tarde, en unos minutos, se juega el Escocia-República Checa. El España-Suecia lo contamos en el tiempo de juego. Los jugadores de la selección danesa han expresado su descontento con la UEFA por haber reanudado el partido del otro día contra Finlandia tras la insuficiencia cardíaca de Christian Eriksen, que por cierto sigue estable, ingresado en un hospital. Del fin de semana, baloncesto, final de la Liga ACB, el Barça toma ventaja, balonmano campeón de la Champions, el Barcelona, y Djokovic ganó Roland Garros.
Gracias, José Luis, te quedas con la información más cercana en Mediodía COPE.
Sigue Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope. Porque tu negocio no puede parar, en Orange Empresas te damos fibra con Wi-Fi 6, dos líneas ilimitadas y mucho más por 52,90 euros al mes durante un año. Y además llévate un Samsung Galaxy A12 por solo 3 euros al mes. Llama al 1414 e infórmate de las condiciones.
Orange.
¡Dos de croquetas!
Esta es Pili, del bar Pili, y hace las mejores croquetas del barrio, pero se ha tenido que reinventar y ahora también las hace para llevar. Y es que todos hemos cambiado también en Naturgy, por eso en estos tiempos difíciles seguimos ofreciendo facilidades de pago y te asesoramos en eficiencia energética para ayudar a que tu negocio siga adelante. Descubre nuestras soluciones en naturgy.es.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Quédate con este nombre, Millo Smart. Millo Smart son las lentes para gafas para ralentizar el avance de la miopía de tu hijo. Mira por los ojos de tu hijo. Entra en MilloSmart.es y encuentra el centro óptico certificado Millo Smart más cercano. Millo Smart cuida de la visión de tus hijos. Este producto cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
Qué bien hice en ponerme la alarma. Porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
Saber que con tu seguro te recogen y entregan tu coche reparado es sentirte imparable. Seguros de coches Mafre, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlos mes a mes. Con Mafre eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, día después de la masiva manifestación en Madrid en contra de los indultos. El gobierno no solo no va a escuchar el grito de miles de personas protestando por la medida de gracia que les van a conceder a los separatistas condenados. COPE te está contando hoy que la interpretación que hacen en Moncloa es incluso positiva de esa manifestación. Dicen que fue un acto que no tuvo la repercusión esperada, porque fue menos gente que esa concentración en Colón de hace 2 años, y fue un acto que evidenció el de ayer la división del centro-derecha. Además, desde Moncloa lo están aprovechando para cargar contra Ayuso por su mensaje dirigido al rey, que por cierto no tiene alternativa, se va a ver obligado a firmar los indultos y tendrá que comerse ese marrón que le deja Pedro Sánchez. Conclusión, en el gobierno no van a esperar mucho más y los indultos son inminentes. Ni siquiera van a esperar a que llegue agosto, cuando media España esté de vacaciones. El objetivo es aprobarlos en el Consejo de Ministros de mañana o de la próxima semana. ¿Por qué? Porque Sánchez está crecido. Además de la interpretación particular, ¿verdad?, que hacen de ese acto de la Plaza de Colón en Madrid, está crecido después de la victoria de su candidato Juan Espadas en las primarias del PSOE de Andalucía. Y ni te cuento cómo va a volver de Bruselas. Ya tiene su esperada foto con Joe Biden, aunque solo hayan cruzado unas brevísimas palabras durante escasos segundos. Ni siquiera ha sido una conversación de ascensor. Eso sí, el comunicado que ha enviado Moncloa es mucho, mucho más extenso, es más largo que el propio encuentro. En cuanto al mensaje de Ayuso y la firma de los indultos por parte del rey, es una cuestión para lo que Felipe VI no tiene alternativa constitucional. El gobierno sí puede o no puede indultarle, pero el rey no puede hacer nada. Por eso hoy Pablo Casado insistía, ¿quién es el auténtico responsable de estos indultos?
Nadie, salvo quienes los promueven y los aplauden, son responsables de ese acto profundamente inmoral y trágicamente equivocado. No hay más cómplices que ellos en este acto que no clausura, sino que inicia un nuevo proceso de mutación constitucional para hurtar a los españoles su soberanía.
Por cierto, el PP confirma que su convención nacional será en Valencia el próximo mes de octubre. Quieren aprovechar el impulso de Ayuso en Madrid y consolidar su tendencia al alza. Y es una noticia de la que está muy pendiente el sector del turismo. Antes de que termine este mes de junio, Reino Unido va a revisar qué países son seguros para viajar o no, o qué países consideran ellos que son seguros o no. Y se espera que España pase al color verde en el particular semáforo británico. Algo de lo que están muy pendientes los hoteleros, especialmente de Canarias, de Baleares y de puntos costeros de Andalucía o de la Comunidad Valenciana. En Herrera en COPE, Miguel, responsable de varios hoteles en Tenerife, nos ha dicho que los británicos suponen para su negocio el 40% de las reservas.
Nosotros dependemos mucho de mercados como el británico, ¿no? Y lamentablemente, pues España y Canarias estamos todavía en su listado ámbar. Las expectativas para este verano no son muy halagüeñas.
Pues, por cierto, Sánchez se ha visto hoy con el primer ministro británico Boris Johnson en Bruselas. El encuentro ha durado más que la cita fugaz entre Sánchez y el norteamericano Joe Biden. Si Boris Johnson, si su gobierno van a levantar o no las restricciones a los que visiten España cuando después vuelvan de sus vacaciones a Reino Unido, de momento no ha trascendido nada. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Datos para el optimismo, la evolución de la pandemia.
Cada vez son más las comunidades que no suman nuevas víctimas en España. Extremadura lleva 12 días sin muertos por COVID y Navarra una semana. A la espera de los datos actualizados esta tarde, tras el fin de semana, el debate entre Sanidad y las comunidades autónomas se centrará en el uso de mascarilla al aire libre.
España además va a superar hoy el 26% de población inmunizada con la pauta completa de las vacunas.
Los pinchazos avanzan sobre todo en la población de entre 40 y 49 años. El doctor Frías ha estado al frente del estudio sobre el uso combinado de vacunas en aquellos que recibieron la primera de AstraZeneca. Ha explicado en COPE sus conclusiones. Da igual Pfizer o AstraZeneca para completar este proceso.
Yo creo que la obligación de todas las personas que tenemos algún tipo de responsabilidad en salud pública, yo tengo la de médico y en este caso responsable de este estudio, es tranquilizar a la población y no inducir a más dudas ni a más, digamos, inquietudes.
Y el Papa Francisco, invitado oficialmente a hacer el Camino de Santiago.
Hoy han visitado al Santo Padre el arzobispo de Santiago, Julián Barrio, y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Han agradecido que el Papa haya declarado como año santo tanto el 2021 como el 2022 por la pandemia y esperan que sea posible su visita.
Vivimos con esperanza siempre, y más estando en Santiago. Vivimos con esa esperanza de que, bueno, pueda ser factible que el Papa Francisco venga a Santiago.
Y esta tarde-noche desde las 8... la Eurocopa en tiempo de juego con el estreno de la selección española. El partido contra Suecia empieza a las 9. Estamos en la Eurocopa y por eso a partir de hoy todos los días, entre las 3 y las 4, especial Eurocopa en COPE con Maldini y Rubén Martín. Además, el análisis y los pronósticos de los número 1 de la radio del deporte están en el especial de COPE, de cope.es. Y, por supuesto, además de los partidos, Expósito y La Linterna siguen cada noche contigo en nuestra web y en las aplicaciones móviles. Rastro de Pedro Sánchez en la agenda oficial del presidente de los Estados Unidos. Joe Biden asiste hoy en Bruselas a la cumbre de la OTAN y su programa de actos sí que recoge encuentros con los presidentes de Estonia, de Letonia, de Lituania y de Turquía, con Erdogan. Será esta tarde. Nada, no aparece nada con el presidente del gobierno español. Vamos a Bruselas, corresponsal José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué se sabe de ese encuentro fugaz que ha durado apenas unos segundos entre Joe Biden y el presidente español? Ha sido ni siquiera una conversación de ascensor.
Efectivamente, han paseado apenas unos segundos. No ha llegado ni a medio minuto el encuentro tan esperado por el Palacio de la Moncloa entre Pedro Sánchez y el presidente de los Estados Unidos. Un encuentro que ha sido todo un misterio. Durante gran parte de la mañana se desconocía de qué forma iba a tener lugar. Es más, había incluso dudas de que se produjera. Finalmente, después de la foto de familia, Pedro Sánchez se ha acercado a Joe Biden y ambos han paseado poco más de 20 segundos. Sánchez hablaba, Biden escuchaba, hasta que se han separado poco antes de entrar en la sala. No ha sido una reunión, tampoco un encuentro bilateral, solo un pequeño saludo mientras caminaban unos metros en los pasillos de la OTAN. Algo más de 20 segundos, Antonio, eso ha sido todo entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.
Pues para ser un encuentro de apenas 20 segundos, como decía nuestro corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, Moncloa ha enviado un comunicado que solo para leerlo hay que emplear bastante más que esos 20 segundos escasos que ha durado el encuentro. Se ha hecho lo encontradizo ahí, Pedro Sánchez. Encuentro fugaz entre el presidente del gobierno español y Joe Biden. España mejora la nota que sacó en marzo. Si el Banco de España tuvo que revisar entonces a la baja sus previsiones de crecimiento por la ola que nos afectaba en aquellas semanas, ahora la buena evolución de los contagios nos lleva a todo lo contrario. Creceremos ya al 2,2% en este trimestre, más de lo que estaba previsto, aunque con nubes de fondo que no terminan de disiparse. Jefa de Economía, Marta Ruiz, buenas tardes.
El Banco de España, Antonio, constata la recuperación de la afiliación efectiva a la Seguridad Social. Se mantenía plana desde finales de agosto del año pasado, o sea, ahora mismo estamos en niveles de creación de empleo previos a la pandemia y según el Banco de España, las empresas han mejorado sus expectativas para el segundo semestre, tanto en facturación como en contratación. De hecho, el supervisor mejora sus previsiones de paro para este año, también por el efecto de la prórroga de los ERTES. Calcula que terminaremos el año con una tasa del 15,5%, aunque eso sí sería apenas medio punto menos que en 2020.
Mejoran las previsiones, por tanto, no lo esperado en este caso. Lo que nos afecta de forma más directa al bolsillo, Marta, al empleo, ¿cómo se prevé que vaya en estos meses que viene?
Pues el Banco de España, Antonio, mejora sus previsiones por la buena evolución de los datos sanitarios y de vacunación y la reactivación de la economía. Este trimestre podríamos crecer un 2,2% después de la caída de medio punto del inicio del año. Para 2021, el Producto Interior Bruto repuntará un 6,2% y un 5,8% en 2022. Se notará el impacto de los fondos europeos, pero no alcanzaremos niveles previos a la pandemia hasta finales de 2022. En el caso del turismo, incluso habrá que esperar hasta el 2023. El Banco de España empeora las previsiones de déficit para este año un punto más, hasta el 8,2% de desequilibrio por el coste de los ERTEs y las ayudas directas. Aún en 2023 los niveles de déficit y de deuda van a seguir siendo muy elevados. La entidad alerta de la importante incertidumbre que hay por la aparición de nuevas cepas y el posible repunte de la quiebra de empresas.
Y más datos que hablan de nuestra situación económica. Ya se venden en España más coches con más de 10 años de antigüedad que vehículos nuevos. Mientras la venta de coches de estreno ha caído un 36% desde antes de la pandemia, la de vehículos usados apenas ha bajado un 6%. Te estamos preguntando cuántos años tiene tu coche. ¿Tú eres de los que piensas cambiarlo dentro de poco? ¿Vas a ir a por uno nuevo o solo puedes permitirte uno de segunda mano? Nos habéis dejado estos mensajes en el 637-230000.
El coche que tengo yo pues ya tiene 8 años, acaba de hacer. Funciona muy bien.
Pues yo acabo de comprar un coche de 20 años, pero lo he comprado más que nada porque mi chiquillo se acaba de sacar el carnet de conducir y para que rompa mano de momento con esto.
Yo hace un año me compré una furgoneta que la uso para trabajar. Ahora tiene 16 años y me la compré porque precisamente iba buscando ese motor, porque es bastante mejor que los motores actuales.
Vamos a situarnos en Canarias. Hoy se pone en marcha de nuevo en Tenerife el buque oceanográfico Ángeles Albariño. El barco, que cuenta con un equipo robotizado para inspeccionar el fondo del mar, captando imágenes hasta 2.000 metros de profundidad. Con ese aparato ya reparado, el buque va a seguir buscando posibles restos de Tomás Gimeno y de su hija Ana, la niña de apenas un año desaparecida junto a su hermana Olivia a finales de abril. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Bueno, la autopsia de Olivia, que es el cadáver que se localizó el pasado jueves, todavía tiene que dar más datos para una investigación de la que hoy en COPE, Juan, hemos podido conocer nuevas hipótesis.
Efectivamente, extrema prudencia piden los forenses a la hora de interpretar ese posible, ese edema severo que produjo la muerte, pero no se conocen aún las causas. Dice Joaquín Amils, el portavoz de la familia materna de las niñas, que Tomás Gimeno, cuando regresa al puerto esa noche después de haber arrojado a sus niñas una hora antes al fondo del mar, va perdido, no va solo a recargar el móvil.
Y yo creo que regresa al puerto a eso de las 11:30 porque no se atreve a matarse. En un intento de última hora de fuga, cuando es detenido por la Guardia Civil, parado porque se ha saltado el toque de queda. Creo que quizás este sea el punto donde dice no, tengo que hacerlo.
Y lo hace. Una vez regresa al mar y después de asegurar a Beatriz, lo hizo primero rayando las 10 de la noche, que estaba ya fuera de la isla, y afirmarle a la 1:30 de la madrugada, según el auto, que las va a cuidar y que tiene dinero para ello, el criminal intenta sembrar la misma impresión de que marcha fuera de Canarias en mensajes a varios amigos y conocidos. Joaquín, el portavoz, tiene además un hijo desaparecido.
Tener un desaparecido es no cerrar una herida, un duelo congelado, es una muerte en vida. Y eso pretendía para ella, que Beatriz estuviera el resto de su vida buscando a sus hijas.
Tomás está bajo el agua, no hay otra hipótesis. Encontrar los cuerpos de la bebé Ana y de su padre es tan complicado que fuentes directas del operativo lo sitúan a COPE entre muy, muy difícil e imposible. Aún así, la búsqueda continúa, como decías. Los propios técnicos elogian el trabajo de la benemérita. Fue la Guardia Civil quien nos dio las coordenadas. Buscad ahí, dijeron, nosotros buscamos y encontramos. Un trabajo de precisión que sorprende, insisto, a los propios técnicos.
Y en el contexto internacional, prácticamente todos los países van levantando sus restricciones. En el caso de Reino Unido han decidido alargarlas por el avance de la variante Delta, que es la variante desde la India. Así, la situación cada vez es más propicia para viajar y para miles de estudiantes que vuelven a utilizar el verano para seguir aprendiendo en todo el mundo.
Estoy aquí en Salamanca, estudio español.
Vienen a aprender español, pero también nosotros estamos recuperando niveles previos a la pandemia en cuanto a estudiantes españoles que se van al extranjero para perfeccionar idiomas en verano. Pero hay una diferencia. Si antes nuestros jóvenes se iban a Reino Unido, a Estados Unidos o a Canadá, ahora se están quedando sobre todo en la Unión Europea. Maribel Sánchez.
El destino estrella este año, Antonio, es Malta, igual que Francia, Bélgica o Suiza, porque es donde las restricciones COVID apenas suponen un impedimento para que nuestros hijos vayan allí a perfeccionar un idioma este verano. El año pasado estuvo plagado de inconvenientes que echaron a los padres para atrás y ya había ganas de recuperar la normalidad también en este sector, como cuenta en COPE Scott Markham, presidente de la Federación Española de Centros de Enseñanza de Idiomas.
Sin embargo, los Estados Unidos y Canadá no son factibles este pero no tampoco por el cuarentenas y COVID y aislamiento, ¿no? Aunque sí, para los programas de año académico fuera, a partir de septiembre va a funcionar con normalidad.
Además, Irlanda anuncia que suprimirá las cuarentenas a finales de junio, con lo que se amplía la oferta. Pero las restricciones se mantienen en el Reino Unido, lo que ha impedido que siga siendo el destino preferido por los alumnos españoles como ocurría tradicionalmente.
Y atento a la lista de alertas. 9 comunidades autónomas están hoy en riesgo amarillo por temperaturas de hasta 38 grados y por fuertes tormentas. Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Navarra, Galicia, País Vasco y La Rioja. Enseguida tienes todos los detalles aquí, en Mediodía COPE, en tu COPE más cercana.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Este lunes debutamos. Este lunes juegan los nuestros. Juega España. Desde las 8, vive en tiempo de juego el primer partido de España en la Eurocopa. España-Suecia.
Que es una buena cosa para empezar.
Con el mejor equipo de la radio deportiva.
¿Están preparados para comentar el partido?
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Los número uno.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Pero cómo brilla y qué fuerza.
Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo, con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
Vuelven las ventas privadas del Corte Inglés. Solo hasta el 16 de junio podrás disfrutar hasta un 30% de descuento en más de 1000 marcas de moda, accesorios, deportes, hogar, electrónica y mucho más. Solo para clientes con la tarjeta de compra del Corte Inglés. Aprovecha hasta el 30% de descuento en las mejores marcas en tienda, web y app del Corte Inglés.
¡Dos de croquetas!
Esta es Pili, del bar Pili, y hace las mejores croquetas del barrio, pero se ha tenido que reinventar y ahora también las hace para llevar. Y es que todos hemos cambiado también en Naturgy, por eso en estos tiempos difíciles seguimos ofreciendo facilidades de pago y te asesoramos en eficiencia energética para ayudar a que tu negocio siga adelante. Descubre nuestras soluciones en naturgy.es.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
El martes 15 de junio, Carlos Herrera y su equipo viajan en el tiempo a Mérida para realizar Herrera en COPE desde el impresionante Teatro Romano de la capital extremeña, con la colaboración del Ayuntamiento de Mérida, Diputación de Badajoz y Junta de Extremadura. La ciudad de Mérida, patrimonio de la humanidad, está deseando volver a verte.
Antonio Herraiz.
Mediodía.